Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 19 de mayo de 2025. Al frente de la técnica, nuestro director, don Juan Infante Cordero. Hoy estrenamos iluminación en el estudio, una innovación técnica bonita. Juan, gracias. Y una mesa muy concurrida. Hoy de verdad es un lujo estar aquí en este espacio taurino, en esta emisora, con tanta gente y tan buena gente. Don Alfonso Leandro.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a toda la audiencia de Hispanidad Radio.
¿Ya empadronado en Sevilla, en la Mestranza?
Bueno, casi ya, el domingo también estuvimos en la novillada y la verdad que estuvo interesante, se vieron cosas buenas.
Don José Luis Romero.
A las buenas tardes.
Pendiente ya de todo en televisión, ¿no? Al día de este año es cumbre en la programación televisiva Las Corridas de Toros.
Hay que felicitarse a todos los que nos gusta este mundillo, porque todas las televisiones de bien, están apostando por el mundo del toro y nos están haciendo disfrutar más que mucho.
Exactamente. Nuestro amigo Marín, desde Triguero, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pepe.
Encantado, ¿no? Como siempre, y como, con el invitado de hoy.
Como siempre, además, ¿verdad? Aquí con el paisano, ya tenemos que echar cuenta, pues ya tenemos tres en Triguero y hay que echar cuenta ya de fecha.
Está de loco. Don Manuel Sala, otra
buenas
vez,
tardes.
Repite el cartel, repite sí, esto sí. Como chamaco, ¿eh?
Está el cartel, sí, está aquí.
Manolo Sala y dos más,
¿eh? Un placer tenerte aquí más, que estás en una racha de, como a mí me gusta, los taurinos que van a todos los eventos posibles.
Sí, sí, siempre que pueda voy.
Ahí está. José Antonio Hernández, Papa Mora.
Muy buenas tardes. Habrá que decirle a don Vidal Blanco que vaya poniendo los cimientos de una plaza de toros en Triguero. Ya ¿verdad? El siguiente paso, yo creo, ¿no? Porque sí, le están saliendo debajo de las piedras y habrá que darle continuidad. Y la pinceladita futbolística, le quiero recordar a los aficionados recreativistas que hoy se cumplen 23 años de aquel ascenso contra el Jerez con goles de Soriano. 2002, 19 de mayo de 2002, 23 años.
Volveremos, ¿no? Decía, ¿no?
El presente mejor ni hablar.
Por eso lo recuerdo. ¿De dónde venimos?
Bueno, hoy echamos falta a Rocío Molina, que por motivos personales no puede estar con nosotros, pero vamos, estamos de verdad...
Ni hubiera cabido.
Y hoy recibimos con un aplauso, ¿no?, a este torero, a don Guillermo Luna. Guillermo... Grandioso debut, por fin, por picadores, ¿no?
Buenas tardes, Pepe, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que, bueno, un día bonito en el que he disfrutado, pero bueno, ya ha pasado, queda vivir día a día y esperar a que la temporada vaya cogiendo vuelo.
¿Nos ha tenido en vilo? ¿Cuántas veces se ha aplazado la novillada?
Pues se aplazó, hubo un cambio de fecha, sí, es verdad, y luego se aplazó por temas de lluvia y ya por fin, pues el sábado pudimos disfrutar.
Así es. Tenemos en vía telefónica a nuestro compañero de la cena de la cadena SER, compañero José Manuel Bomba, que nos va a hacer la crónica. Muy buenas tardes, caballero.
Buenas tardes, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Pues nada, somos todos oídos para escuchar la crónica del festejo.
Bueno, pues la crónica del festejo, lo primero, darle la enhorabuena a Guillermo, que sé que está por ahí.
Muchas gracias.
Firme en la tarde, como te he dicho en el mensaje, me ha generado muy buenas expectativas. Creo que fue una tarde muy completa donde salieron cosas muy interesantes. Lo primero fue la presentación de los novillos, creo que a destacar, ya que en Aracena venía siendo algunas veces falta de presencia en según qué gana. Y bueno, destaco de la tarde a Guillermo, como he dicho, Marco Pérez también estuvo muy bien y Fuentes Bocanegra. La tarde estuvo muy interesante, También destacar en el tercio de vara a Juan Antonio Carbonell en el sexto toro. El toro se empleó muy bien en el caballo y solventó muy bien esa papeleta. Y después en el tercio de banderilla, Juan Márquez y Álvaro Curiel, si no me equivoco, saludaron a... lo sacaron a saludar. Creo que fue una tarde muy, muy importante para Aracena. Falta de público, pero bueno, era una mala fecha porque iría con las comuniones y romerías aquí en la sierra muy importante. Pero bueno, creo que el público que estuvo fue muy bueno, estuvo metido durante toda la tarde y la verdad que muy buenas expectativas con el debut de Jorge en la plaza de Aracena como empresario, y el debut de Guillermo pues sobresaliente, muy contento por él. Y bueno, como ha dicho el compañero, en Trigueros se lo van a tener que ir planteando hacer una plaza de toro.
Claro que sí. Oye, José Manuel, la feria de agosto, ¿cuándo se presenta? ¿También ya hay, va a haber este año toros?
La feria de agosto se ha cerrado esta semana, aún no se sabe, bueno, no sabemos el cartel, se ha cerrado lo que es la corrida. Sabemos que será nocturno, el viernes por la noche, creo que es viernes, no me sé decir la fecha exacta, un momentito, viernes 22, si no me equivoco, de agosto, no, sí, viernes 22 de agosto, efectivamente, creo que es viernes 22 de agosto, sería la corrida, y ahora el día 28 también tenemos otro festejo, 28 de junio, tenemos otro festejo en la Plaza de Toros de Aracena, un festival a beneficio de Andes, de una asociación del cáncer infantil de Sevilla. Y bueno, también hay muy buenas expectativas, un festival taurino con las ganaderías de Campos Peña, Conde de la Corte, La Quinta, Guadaira, Jandilla, Antonio Macandro y Reguerga, para el rejonador en estos campos, Miguel Ángel Silva, la Lidia Piel, Pepe Martínez Conradi, que todos los que lo conocemos es el ganadero de La Quinta, Carlos Martín, un novillero con descendencia cebollera, Pelayo Domé, Manolo González, nieto del ganadero y torero, y Borja Flores. Un festival interesante, serán los próximos invitados del programa de Satoro, los tendremos. Y bueno, creo que este año Aracena pues ha dado un cambio en relación con la del año pasado. Ya es lo que vamos sabiendo, que tenemos el día 28, que tenemos en ferias festejos, y bueno, todo lo que sea bienvenido es.
No, y casi es un lujo y ha enmarcado, ¿verdad?, en la historia es el debut de con picadores de Guillermo, ¿no?
Totalmente, a mí me hizo mucha ilusión. Yo cuando vi el cartel presentarse en el ayuntamiento me hizo mucha ilusión. Me hizo ilusión porque, no sé, yo siempre lo digo mucho en el programa que nosotros realizamos, que nosotros tenemos que luchar por lo nuestro. Tenemos que luchar por la gente de Huelva, por la gente de nuestra provincia, por las ganaderías de Huelva. Somos los primeros que le tenemos que dar su sitio para que después puedan salir hacia afuera. Entonces a mí me hizo especial ilusión y la verdad, lo vi tan firme y con las ideas tan claras esa tarde que yo le veo un buen futuro. Ya sabía, había escuchado hablar muy bien de él, no lo había llegado a ver, solo en el certamen de novilladas de Canal Sur. Y cuando lo vi el otro día en Aracena, lo hablaba con mi compañero Javi, que bien, porque me gustó mucho en esa tarde.
Así es. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, amigo.
Gracias a ustedes.
Un placer oírte y de verdad nos alegramos mucho que tu localidad, tan la bella localidad de Aracena, tenga una plaza de tanta categoría.
La verdad que ahora mismo está en muy buenas manos, está muy bien cuidada y bueno, la tenemos que seguir cuidando dando festejo.
Así es. Venga, un abrazo.
Bueno, un abrazo, gracias, hasta luego, buena tarde.
Bueno, pues vamos, abrimos... Sí, sí, abrimos tertulia porque yo digo, es muy bonito lo que habéis dicho. Este el momento actual del toreo en Huelva en general y en Triguero en particular, es de loco, vamos. Puerta del Príncipe, de Boca con Picadores y ahora también David Ramírez toreó en la Feria de Córdoba, ¿no? Un festival en la Feria de Córdoba y también...
Una oreja en una plaza de primera.
Y también estuvo muy bien.
Y además estuvo bien.
Sí.
Además estuvo muy bien en un toro, en un becerro, vamos, en un becerro estuvo magistral el chaval.
Cortó una oreja, ¿no?
Cortó una oreja.
Y con buenas sensaciones.
Que dice la crónica que he leído que pudieron haber sido dos porque estuvo torpe con los aceros, lo que es normal de cuando se empieza, pero que gustó bastante y podían haber sido más trofeos de haber estado mejor con la espada, con lo cual, bueno, pues también ilusiona, ¿no? Y deja entrever expectativas.
Bueno, Guillermo, vamos al lío. ¿Tenemos apoderado?
No, de momento no.
Estamos pendientes, ¿no? Es que esto es los visionarios, ¿verdad, Manolo? Los visionarios del toreo que no... los románticos, ¿no? Que necesita todavía el toreo, ¿no?
Claro, claro. Es que ser torero es difícil, ¿no? Yo creo que hoy día es casi un milagro. Porque como están, a no ser que pertenezcas a una escuela taurina y por ahí puedas meter un poco de cabeza, si no, salvo que te se apiaden de ti, y como en este caso, digamos, que te hayan ayudado para poderte organizar este debut, es muy difícil, muy difícil. Cuesta la misma vida meterte en la feria. Pero bueno, él lo ha aprovechado con crece.
Bueno, tú que estuviste presente en la plaza, dinos tu opinión, al margen de lo que has comentado.
Me encantó. No es porque esté aquí, si no estuviera, pues no lo sé. Yo soy franco, cuando uno está bien, está bien. Y sobre todo, con la naturalidad, y se mostró tal como es él. O sea, con su virginidad, con su... Precisamente yo creo que si enganchó tanto con el público... fue por eso, por esa frescura que tiene, y eso se transmite al público, y él transmitió lo que lleva de verdad, o sea, siendo él, con sus defectos y con sus virtudes, y eso lo captó la gente a la perfección, y yo lo capté. Lógicamente, luego te diré lo que no me gustó y lo que me ha gustado, pero me encantó con el capote, sobre todo en el primero, el quite que le hiciste. Luego con la muleta también, y con el yo creo que con el novillo que tenía más presencia, que fue el último, con el capote no te dejó expresar. Sin embargo, luego con la muleta, porque el toro no humillaba, iba con la cara a media altura. Lo bueno que sacó, que es que no tenía maldad, y entonces sí te dejó con la muleta, que iba con la cara a media altura, pero a ti te dejó expresar. Y luego lo mataste muy bien, que no era... Bueno, lo mataste. y efectivo, por lo menos efectivo. Y la verdad que a mí me sorprendió. Luego destacar también a Marcos Pérez, que para mí es un profesional como la Copa de un Pino, que le caben 20.000 toros en la cabeza y que le tocó, creo que, el lote más complicado. El primero le pegó un pinchazo en una estocada y estuvo bien, pero en el segundo, para descubrirse.
¿Un niño prodigio?
Pero un novillo con dificultades, rajado, manso, dando el paso para adelante sin aburrirse de la cara del toro, yendo una y otra vez, y luego también le pegó un pinchazo en una estocada.
Esos son pero donde hay que mirarse. Nosotros teníamos una duda, ¿en cuántos festejos has hecho anteriormente antes de ver el debut, Guillermo?
Pues he toreado 10 novillas justas con boletines, las que hace falta, y alguna otra clase plástica más.
¿Poca o mucha?
No, poca,
¿verdad?
Poca.
En la final del anterior certamen, ¿no? Que fue, decíamos que quizás el bagaje había llegado con un bagaje corto, con pocas tablas para... ¿No? ¿Te llegó el éxito muy pronto?
Pues sí, la verdad es que es algo que he pensado, y que creo que a veces pues me llegó un poco grande, porque eran mis primeras novilladas, y quieras que no, pues hay veces que tienes que tirar
de oficio,
de recursos, a la hora de matar los animales, a la hora de solventar la papeleta con un animal que te muestra sus dificultades, y bueno, sí es verdad que me llegó quizás un poco precipitado, pero bueno, la verdad que disfruté del ciclo y bueno, pude llegar a la final.
Seguro ya con los mira, ¿verdad?
Pues la verdad es que no lo sé.
Sería aún, ¿verdad?, un error, ¿no?, que no entrase en carteles.
Un error total. Yo creo que sí, ¿no? También
la novillada es segura
en los carteles, pero yo creo que sí, yo creo que estará seguro. Entiendo su prudencia también, ¿no?
Claro, todavía.
No se sabe realmente.
Es que ahora mismo hay una noticia de novillero.
Claro.
Tendría toda la lógica del mundo, ¿no? Desde el punto de vista incluso empresarial, del aficionado, por supuesto. Y bueno, ya ha debutado con picadores, ya lo puede poner con picadores, y simplemente pues habría que completar el cartel con, pues, con novilleros de interés, por aquello de la lógica expectativa del empresario de hacer una taquilla razonable. Entonces, bueno, reúne todos los requisitos para que lo anuncien.
Venga, señores, animarse.
Buenas tardes nuevamente.
Vamos a ver, yo te voy a hacer un comentario, no te lo tomes a mal. Antes del domingo era Guillermo Luna, era un becerrista aventajado, pero un becerrista. Después del domingo ya no eres Guillermo Luna, eres don Guillermo Luna. Porque yo creo que es un paso importante el que acabas de dar con respecto al tema de
la profesión.
De la profesión y del escalón que has subido dentro de esa escalera tan larga que hay para llegar arriba en el mundo de los toros. Y me gustaría verte llamándote ilustrísimo señor don Guillermo Luna. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere
decir... ¿El toreo?
Que seas un torero ya, que además que seas un torero, que aportes cosas a Huelva, por supuesto, y primero que te aporte cosas a ti, pero que nos aportes cosas a los aficionados y que nos aporte más toreros a Huelva, más afición a Huelva, etcétera, etcétera. Así es que mi deseo es que todo este camino, que es muy largo de recorrer, que lo vayas haciendo poco a poco y que vayas subiendo estos escalones de uno en uno.
A mí me gustaría, Guillermo, que te he visto ya en varias fotos en el entorno de David, tanto en Madrid como en Sevilla, cuando sale toda la gente a sacar los hombros, que tú seas el que te vaya a hombros. Fíjate.
Hola. ¿Eh?
Porque a mí me ha gustado mucho tanto en Nerva el año pasado, cuando, porque bueno, no es becerrista, ¿eh? Es verdad, es novillero sin caballo.
Novillero sin caballo, sí.
Que es otro escalón, que es un segundo escalón. Es un segundo escalón. En Huelva el debut también fue muy bueno. Uh-huh. Muy bueno. Nosotros de verdad nos ilusiona mucho tu carrera, ¿eh?
Muchas gracias.
Tienes los mimbres mirandistas, porque entrenas mucho con... Es tu primo, ¿no? Con David y se nota, ¿no? Se nota el sello mirandista. Pero quizá tiene un...
Pero tiene cosas propias.
Un sello, sí, otro sello...
Son todos distintos, ¿verdad, Maduro?
Otro sello, ¿sí?, diferente.
Aquí ya está todo inventado. Son todos distintos.
Aquí ya está todo inventado. Cada uno le da su propia personalidad. Teniendo el mismo concepto, pero... Porque si no, serían todos iguales, ¿no? Cada uno tiene su propia personalidad.
Por cierto, hablando de concepto. ¿Qué es el concepto? ¿Cómo defines tú tu concepto del toreo?
Pues bueno, la verdad es que me gusta, pues, como había hablado, ¿no? El concepto del toro de David. Creo que David tiene una tauromaquia, una filosofía que muy pocos toreros tienen y que ahora fijarse en él, pues creo que todo chaval debería de fijarse en ese tipo de concepto del toreo. Pero bueno, busco un concepto del toreo puro, vertical, pero sobre todo ser fiel a ti mismo, ¿no? Creo que hacer las cosas que en ese momento te salga, ¿no? Cuando haces esas cosas, que es cuando llegas al tendido y cuando de verdad entras con el público. Intentar de buscar los menos recursos posibles y bueno, disfrutar de la tarde.
Yo creo que son conceptos, aunque tienen mucho en común David y Guille, pero son conceptos totalmente diferentes, ¿no? Yo que he tenido la suerte de ver los dos, digamos, arrancar, ¿no? Son conceptos totalmente diferentes. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del ciclo del año pasado de Guille, que como él mismo ha dicho, lo cogió demasiado verde, sus primeras novillas, pero sin embargo se coló en la final por algo. O sea, porque lo poquito que llevaba, estando muy verde, lo sacó fuera, ¿no? Y eso llegó al público, ¿no? Y cuando ves un novillero tan verde y que te llega así, pues es por algo, ¿no? Que no se coló en la final porque se lo regaló a nadie, sino porque tenía cositas que luego ha ido perfeccionando con el tiempo, y eso llega en la tarde de la cena, como el sábado, y se ve, ¿no? Entonces, un novillero que va cogiendo oficio poquito a poco, y yo tengo mucha esperanza en él. Y la verdad es que en Trigueros, fíjate cómo estamos, ¿no? Estamos con David de Miranda, con Guillermo Luna y con David Ramírez, que...
A mí hay una cosita de Guillermo que me encanta, que es una de las cosas que yo he heredado de mi padre, que decía, el chaval que le guste que torrea del capote puede funcionar.
¿Eh? Y el capote es muy difícil, yo pienso que mucho más difícil que la muleta. Es más bonito si se hace bien, también llega más, es más, tiene más ese momento de pellizco, de ponerte de pie. Y yo quiero hacer otra lectura de eso que él mismo ha dicho, ¿no? De la carrera tan rápida que ha tenido como novillero sin caballo. Lo acaba de decir Marín. Precisamente por eso, que ha sido tan corta en número de festejos, haberse plantado en la final con muy pocos mimbres, simplemente los que él ha aportado, porque experiencia poca, oportunidades de campo me imagino que también muchas menos de las que quisiera. Entonces tiene un meritazo enorme. Llegar con tan poco bagaje de aprendizaje de oficio. Sí. Y plantarse está claro. Final con dos monstruos.
Está claro.
Dos monstruos que torean todos los días de su vida.
Que te gustas con el capote, ¿verdad?
La verdad que...
¿Te sientes?
Me gusta torear con el capote. Es muy difícil y creo que todavía no he llegado ni a conseguir lo que entreno, porque es muy complicado y eso te lo da el torear muchos animales. Y
entrena mucho también.
Y entrena mucho, pero la verdad que sí, que entrenando de salón disfruto mucho cuando toreo con el capote.
Yo la primera vez que te vi creo que fue en Colombina. Y en el primero o el segundo capotazo, el pellizco ya estaba ahí.
Ahora tenemos una referencia con Juan Ortega. Juan Ortega ahora es un paradigma.
No veo cómo estuvo. El recibo en el capotazo fue extraordinario, pero luego en el quite le salió, perfecto. Muy bueno.
Yo quería, Pepe, aprovechar que tengo aquí a Guille, para hacerle una pregunta, porque además es una persona que le tengo mucho aprecio, que por su abuelo, por José. Guille, ¿qué ha significado José, tu abuelo José, en tu afición, en tu carrera?
Pues, hombre, pues el que me ha inculcado todo. La verdad que sí le debo mucho. Como sabéis, pues tiene una pequeña puntita de ganadería y siempre me ha inculcado el amor hacia el animal. Más que, bueno, de pequeño pues sí me enseñaba a coger los chismes y demás, pero bueno, él esa faceta la olvidó un poco. Pero sobre todo el amor al animal,
el
bravo,
respeto.
El respeto que hay que tenerle, que es un animal que nos lo entrega todo y que por eso tenemos que respetarle tanto.
Está bonito.
Sí, precioso. Es precioso. Eso es para que lo escuchen los animalistas.
Esa gente están a otras cosas.
Es que estos pequeños detalles hacen a los toreros importantes. O sea, un chaval que está empezando, que lleva una novilla con caballo y que habla de esta forma, yo de verdad se me quita la gana hasta de hablar y de escuchar. Lo que quiero es escucharlo.
Una pregunta. Venga. ¿Has matado algún toro a puerta cerrada o algo antes del debut?
La verdad es que no he matado, ni he matado nada, ni he toreado apenas nada. Sí, toreé en Valencia a principio de temporada en una clase práctica y la verdad que venía con la espada...
Fatal
y era un de esas incertidumbres que se tienen, ¿no? Pero entrenando en Trigueros con David, con Alejandro Urbano, dándome consejos con la espada y bueno, tenía en la mente que había que matarlo el sábado, porque la verdad que el triunfo del sábado pues iba a repercutir en la temporada, en Huelva, en
claro, sí. La espada es un mal endémico de toda la profesión. Mira, en Madrid, Fernando Díaz hace una puerta del grande al traste por el mal uso de los del estoque, ¿no?
Es que así fue. Es que es tan complicado.
Complicado. Conocemos matadores de toros.
Fíjate
extraordinario, Pepe, el caso de Virche, Luis Virche. Por ejemplo, la espada. Si Luis Virche hubiese matado toros que ha tenido en sitios importantes. Estaba en figura del toreo, y como el caso de Luis Virche, muchísimo, ¿no? Torerazos que se han ido a la carrera por la espada, ¿no? Es muy difícil, ¿no? La gente se piensa que no, pero matar a los toros muy complicado.
Y muchos profesionales que no han funcionado por la misma espada y que se han ido por pinchar, se quedan en buen torero y ya está, y no, es que no han sido capaces de matar.
Y también hay profesionales que siguen con las pilas Duracell por una buena espada.
Claro.
Sí.
Ejemplo que hemos comentado hace un momento de Madrid ayer, ¿no? Es un torerazo muy completo,
te refieres, ¿no?
Pero es un cañón con la espada, Uceda
Leal.
Pero tiene mucha altura, es que domina mucho.
La claro. Que tiene también, hombre, es mucho posum.
Pero quiero decirte que lo mismo que sin espada no hay paraíso, con espada se medio funciona, se tira para adelante.
Sí, yo siempre difícil, digo, y además lo he comentado aquí algunas veces, que un estoconazo.
El tapaboca, ¿no? Decía.
Te da orejas. si tú haces una mala faena o una faena regular, si es pésima la faena, evidentemente, por muy bien que lo mates, no te van a dar nada. Pero si tú haces una faena normalita y pegas un estoconazo, te van a dar una oreja. Y al revés, si tú haces una buena faena y matas mal, la oreja no te la van a dar.
Se queda en una opción, si acaso.
Efectivamente.
Pamplona, por ejemplo, es una plaza donde se valora muchísimo la espada.
Y en Francia.
Eso con faenas normales, no digamos malas, pero si normales, la espada es la mitad del triunfo.
La suerte suprema, señores.
Por eso se llama la suerte suprema, entre otras cosas, porque además es el único momento donde se le pierde la cara al novillo o al toro, porque hay que mirar apuntando a donde quieres que entre.
Es lo más difícil.
Y tienes que, por un momento, tirarte casi encima de los pitones y sin mirarlo. Por eso es tan difícil, porque en ese momento se tira la moneda, de verdad.
Fíjate, se ha hablado de este año, ¿no? Haciendo el balance de la Feria de Sevilla, también que Borja Jiménez, tú lo has visto, ¿no? Que también su déficit es también el estoque, ¿no?
Es deficiente con la espada. Está súper súper cuajado como torero, porque está cuajado, porque de hecho cortó dos orejas a un toro en Sevilla, ¿eh? Con mucha fuerza, pero tiene problemas con la espada. Y es un problema complicado, porque ahora en Madrid, ahora viene el sitio muy importante, Madrid, Pamplona, y tiene que estar Bilbao, en Magosto, y ahí es donde se retrasta.
Un torero que este año, bueno, y que está consolidado ya, lo diré.
¿Emilio de Justo?
No.
Manuel, ¿cómo nos pasa factura?
Sí, sí, la factura. Ay, Dios mío, Pereira.
Pereira, Miguel Ángel Pereira.
Pereira en Arles. En todos lados donde ha estado bien. Y
era muy certero siempre.
Y era certero. Y en Madrid el otro día con la de este.
Bueno, pero Guillermo estuvo certero en Aracena,
sí,
¿no?
Sí.
Te dio bien, ¿no?
El rincón la ha visto bien.
Yo te quería. ¿Te puedo decir?
Sí, hombre, claro.
Yo no he tenido, nos conocemos así de vista desde hace ya algún tiempo, pero no había tenido nunca la oportunidad de estar aquí a su lado y oírlo.
Hoy debuta con nosotros, él, el único que nos faltaba, han venido ya toda, ¿verdad?, toda la amalgama de novilleros y casi banderilleros de la provincia, y nos faltaba Guillermo, que muchas veces lo hemos intentado, ¿verdad, Guillermo? Ya está ocupado una vez con labores, con tu tío precisamente, que sí, te tenías que ayudarle en labores camperas a él.
Es verdad.
Bonito también, ¿no?
Hombre, y tanto. Y bueno, a mí me sorprende porque con lo joven que es tiene una lucidez mental importante, ¿no? Es un tío que tiene las ideas muy claras. Y entonces, a raíz de esto, me gustaría preguntarte, ¿a dónde quieres llegar?
Hombre, pues todos soñamos en querer funcionar en el mundo del toro, y todo chaval que quiere ser torero, pues, en funcionar, en tomar la alternativa, en poder vivir del toro, ¿no? Pero bueno, sobre todo llegar a disfrutar cada tarde, ¿no? Cada vez que te vistas de luces, pues sea tú mismo, disfrutes, y creo que eso es lo que te va alimentando y lo que te va haciendo crecer como torero y poder llegar a funcionar, creo.
Marín, ya la gente piensa, David Miranda le da la alternativa en Huelva a Guillermo Luna.
Ojalá, ¿eh? Ojalá, y que no tarde mucho. Ojalá. Yo creo que sí, que este día lo vamos
hombre,
a
disfrutar, ¿no?
tarde o temprano. Pero Guille, yo quería preguntarte, a colación de lo que me ha dicho Pepe, los pies siempre en el suelo, como dices tú, tarde, disfrutar y tal y cual. Pero en un hipotético cartel de alternativa, cartel y sitio.
Hombre, pues me encantaría que en Huelva, y hombre, un cartel, uff.
David,
claro.
David y otro más. ¿Quién sería ese otro más? ¿Quién puesto a pedir sin límite? ¿A quién traerías tú?
Bueno, pues ahí es que hay una baraja de toreros muy importante.
O lo que es lo mismo, te transformo la pregunta. Además de David, ¿en quién te fijas?
Pues en muchos toreros, ¿no? Maestro José Tomás, maestro Morante de la Puebla. Creo que hay que tener la mente muy abierta, porque de cada torero hay miles de matices que te hacen evolucionar, ¿no? Daniel Luque, Roca Rey, Juan Ortega, hay detalles de Aguado, cada torero tiene por qué, si están ahí en ese sitio es por algo, y hay que tener la mente abierta y lúcida de captar esos detalles, que cuando el público lo quieren es por algo.
Manolo, ¿Tú recuerdas alguna época en que hayamos tenido, está David, Alejandro Conquero, Emilio Silvera, Tres Matadores de Toro, Guillermo,
no, ahora hay una
Carlos baja. Tirado, Quique, que en la final, Quique Toro.
Yo me acuerdo de mi época, que ya había un montón de chavales allí.
Sí, en
esa época salieron un montón de novilleros también. El empresario, Jorge, Alejandro Urbano, Miguel Carrasco,
Manolo Contreras.
Pero Tres Matadores nunca hubo, ¿no? Bueno, Emilio Silvera, Chamaco Litri, y después Barroso, posteriormente.
Esa época, pero
pues equiparable,
más o menos,
¿no?
Más o menos equiparable.
Es equiparable, el momento de que hay.
Eso es muy bonito y muy importante, y sobre todo la competitividad. Yo estoy deseando ya de que Jorge organice una novilla en Ayamonte, Carlos Tirado mano a mano con Guillermo. Estoy Ayamonte Triguero ahí.
Vamos a ver, Carlete, ¿no? Le deseamos de aquí todas las ganas del mundo para que
estuvo el triunfo,
que es el domingo. Sí, es bonito también. Y estuvo también el día siguiente en Sevilla viendo la novilla. Y empapándose, ¿no? Bien, se aprende mucho viendo Guillermo a los compañeros, ¿verdad?
Claro que sí. Y la verdad que creo que tenemos suerte de los compañeros de Huelva, que tenemos buena amistad, que hay siempre muy buen rollo y nos llevamos
todos
muy bien. Luego en la plaza, pues cada uno quiere lo suyo.
Sí, lo que yo estoy viendo ahora, el ambiente que hay alrededor de los toros en Huelva, que el fenómeno David de Miranda, entre comillas, ha tenido es clave.
Un tirón tremendo.
Como en la época cuando pasó con Litre, con Miki, pues claro. David ha arrastrado, ha montado todo esto, ¿no? Indirectamente, bueno, sí, su presencia y su influencia siempre es importante, y más como está este año
y más con la Puerta del Príncipe ahora, fíjate,
pues vamos a ver, claro, y además es un espejo con que mirarse estos chavales, ¿no? Porque David es un torerazo, ¿no? Y dentro y fuera de la plaza, quiero decir que es
la capacidad de superación
eso lo está diciendo todo el toreo,
la confianza y la fe en sí mismo, esos son valores que hoy día la juventud lo tiene que tener muy aquí para seguir esos pasos.
Yo he estado con profesionales y el triunfo de David Hernández ha sido un triunfo muy importante. Los profesionales lo están valorando de una forma extraordinaria.
Sí, pero lo que pasa es que no hay noticia ahora mismo de nuevas contrataciones.
Es que el problema,
cuando antiguamente un triunfo de esta índole,
pero es que el problema
te daba ya
carteles. Es que el sistema.
Sí, es que el sistema está montado así. Sí.
Es un error, ¿no? Es un error del sistema.
Claro, un error. Eso en la época del Litri Padre no pasaba. ¿Por qué? Pues a mí me decía, es que para estar bien en Valencia había que estar bien antes en Castellón, y para estar bien en Sevilla, claro. O sea, para que me pusieran en Sevilla había que estar bien antes en Valencia y en Castellón, y en Madrid te la iba buscando.
Es que este año
día a día.
Es que este año han dicho los carteles de San Isidro a finales de enero, precisamente, vamos, con los polvorones aquí.
Y antes de Sevilla.
Y antes de Sevilla.
Y se han dejado hueco libre para el triunfador de Sevilla.
La verdad que sí. Por ejemplo,
había que plantearse esa cuestión, ¿no? Igual que para la feria de San Miguel, tenía que dejar una plaza vacante, la feria de otoño, ¿no? Porque es aparte. Pero la feria de otoño es muchas figuras que no quieren ni.
Una feria que puede haber entrado David perfectamente, Santander. Pero que Santander, antes del triunfo de David de Miranda, ya estaban confinados en la feria entera. Una pena.
¿Y Córdoba?
Igual.
Y bueno, Jerez salió un poquito
Jerez
más tarde.
Pero Jerez está prácticamente al unísono con Sevilla. Acaba Sevilla y Jerez. No lo sé, es que esto, el sistema está montado así, que desgraciadamente es una pena.
Bueno, yo creo que cogerá, vamos, que alguno caerá,
sí, seguro.
Instituciones, y seguro que para Pamplona yo creo que irá, vamos, no sé. ¿O sabéis algo?
Dicen
Málaga, ¿no?
Lo de Pamplona está. Dice, puede ser que esté hecho una corrida de la Parmosilla.
Eso.
Además, cartel bueno, Inés Marín y quién es el otro, y no recuerdo ahora quién era. Y este es el de Madrid, que triunfó Madrid. Adrián.
Adrián.
Después le abrió dos corridas de toros con dos huecos todavía, que es la de José Escolar y la de Eduardo Miura.
Por cierto, Guillermo, también te vimos en Madrid, ¿no? El día de Valdellán.
También.
Qué bonito, de verdad, verte por todos lados, los toreros, ¿verdad? De Huelva.
Hombre.
Acompañando a las figuras de Huelva. Estupendo. Y también se aprende de todo.
Se aprende de todo.
¿Es la primera vez que ibas a Madrid, no?
No. He ido dos veces.
También te cogió el día del triunfo grande, ¿no?
Pues no, estaba en el campo con mis abuelos. Recuerdo de verlo con mis abuelos
¿Por la tele?
Por la tele.
Y en la rabra que hay, ¿verdad?
Pues lo de Madrid y lo de Sevilla, yo he tenido la suerte de vivirlo.
De vivir las dos cosas en situ.
Y esas dos plazas, pues también con un torero Y además con un torero tan cercano, ¿no? Y yo pensé, lo venía diciendo a Guille, que se lo merece, ¿verdad? Porque la superación que ha tenido David en su carrera, cuando lo ha tenido todo, se lo ha ganado todo, y se le ha ido todo por el desagüe, una vez por la voltereta, otra vez por la pandemia. La verdad es que se lo merece. Y ver dos plazas como Madrid, como Sevilla, así de pie con un torero, la verdad es que yo he tenido la suerte de vivirlo y todavía te hablo. Bueno,
yo me alegro por él y por el todos los aficionados de Huelva, que ni imaginaba, ¿no?, lo que podíamos vivir una cosa así, ¿verdad? Una puerta de principio, digo, nos morimos y no vemos un tío de Huelva.
Yo era de los que creía, ¿eh?
Bueno, no, pero que...
que no te creas que aquí hay gente pato.
Yo no los he contado, pero el sábado pasado en Sevilla había 2.000 personas de Huelva, ¿eh? Es que la calle Pastor Irlandés y la calle Adriano, nada más que había gente de Huelva.
Sí.
Tremendo.
Lo que pasa es que la satisfacción es doble. Claro. Pero cuando llega, la satisfacción es doble.
Así es. Bueno, Guillermo, te digo, el tema del futuro de ahora mismo no tienes nada por delante, ¿no? A esperar acontecimientos que tampoco va a tardar mucho, ¿no?
Pues día a día, entrenar todos los días y esperando mi sueño, pues ojalá tú eres en Huelva, ¿no?
Pero este año te queda en Huelva todavía, Cortegana, Valverde, Zalamea. Ayamonte otra vez, Aracena otra vez, vamos, que hay perspectiva. Nerva, si pudiera, que Nerva no creo que Nerva, la plaza la recupere todavía, ¿no?
Es complicado por lo de la obra de Nerva, creo que va a
tardar. Santa Olalla.
Nerva sí es complicado porque el día que abrimos exposición allí, Pepe, sí, que estuve yo hablando con el presidente de la peña, me comentó que la obra que estaba el proyecto ya, pero va para largo. O sea, va para largo, se va a restaurar el lugar, pero este año... Nerva tampoco entra
en toro. Y además hay que decir que no sé de qué manera podrá influir eso. Lo mismo viene hasta bien, desde el punto de vista de la restauración de la Plaza de Nerva. Hace dos días ha habido una moción de censura y el PSOE le ha arrebatado la alcaldía al PP que estaba hasta ahora. Entonces, bueno, ese tipo de vuelcos también pueden influir o para bien o para mal con el tema que nos ocupa ahora mismo, ¿no?, con la restauración de la plaza. Veremos cómo respira el ambiente.
Lo importante es día a día y cuando te pongas a jarrear y para adelante. Y como estuviste el sábado, pues ahí, de ahí para arriba.
De ahí para arriba. ¿A ti te ha gustado mucho, no, Manolo?
A mí me ha gustado mucho. Vamos, yo la última vez que lo vi fue en una clase práctica aquí con Carlos Tirado en la Plaza Toro de Huelva.
Y estuvo muy bien, ¿no?
Estuvo cumbre. El capote me encantó y con la muleta también. Eso se nota cuando uno quiere torear bien con el capote, se nota.
Y el año pasado la tarde de Sevilla estuvo también muy bien, Guille,
en
la
también
estuvo muy bien con el novillo, ¿eh?
Y sobre todo que no le perdió la cara, que era un toro, era un torito.
Es que está muy firme siempre, yo las veces que lo he visto está muy firme, ¿verdad, Manolo?
Muy, no le perdió la cara y no ha toreado nada, y eso hay que, o sea, que...
Bueno,
que tener, decir, no, hay que tener la bolita,
de alabar. ¿Sabes?
¿Verdad, Manolo, que siempre está muy firme?
Y luego con los dos que estaban toreando, ¿no? Que están súper toreados.
Yo les recomiendo a los oyentes, ¿no?, que entren en el Facebook, la página de Ceferino, que tiene un reportaje de fotos magnífico. La habrás visto, ¿no? ¿Estás contento, no? Te has hecho una foto tremenda.
La verdad que sí. Bueno, la foto es para recuerdo, pero lo más bonito es lo que se vive y las sensaciones.
¿Te la han grabado en vídeo, Guillermo?
Pues hay muchos vídeos, claro, de gente en el tendido y
siempre no. Es bonito repasar. Yo recuerdo que una de aprendizajes de profesionales que decían que se veían, a mí me sorprendió, ¿no?, de ver gente que se graban en vídeo y después los días posteriores se ven para analizar sus errores y...
Así es como se aprende, viendo y digo, pues aquí no, otro, pero que yo me dé, o sea, que no me lo, si me lo dicen, vale, pero si lo veo yo, lo analizo y rectifico y así es como se aprende.
Oye, Guille, ¿qué se siente cuando se hace el paseillo en la Maestranza?
Pues parece Roma, no sé, es muy bonito.
Año era la publicidad era la Roma Taurina, decía, Sevilla, la sí, Roma Taurina.
Pues la verdad es que ese color de arbero, el sonido, las golondrinas, todo es torero. La verdad que de los pasillos que más se disfruta.
La luz, ¿verdad? Qué bonita la Maestranza.
La Maestranza, además, cómo la cuidan, ¿no? Que está cuidada al milímetro. es que la pintan cada tres años, la pintan por fuera. O sea, es que la cuidan como...
Y lo que dice de la golondrina es la acústica también que tiene, ¿no?
Sí,
la acústica,
el entorno, el callejón, los burladeros, todo, tío.
Y también que sea bajita, ¿no? Que no tenga esa altura de otras plazas, que te es más fácil torear, yo creo que está uno más recogidito, ¿verdad?
Sí.
Es muy bonito, ¿verdad? Sevilla es un encanto, bueno, papá. Es el templo del toreo nuestro, ¿verdad? Sí. Nos gusta, llamamos a nuestra plaza de toreo de Huelva.
Anda nada más que por los pasillos. Ya te crece. Te crece.
Soy todo un sevillano, ¿no? Tú también, ¿no, Antonio?
Yo me resisto un poquito. Yo me resisto un poquito. Reconozco que, bueno, que es la segunda capital mundial del toreo, o si no la segunda, la tercera. Y reconozco que es una plaza de mucho peso a lo largo de la historia, y lo sigue siendo. Pero yo me gusta más el modelo Madrid.
Por curiosidad, José Antonio, ¿quién sería? Si sería la segunda o la tercera, ¿quién podría ser la segunda?
La Monumental de Insurgentes, por ejemplo.
¿Estamos hablando de importancia de sitio o de plaza de toro?
De importancia de sitio en la historia del toreo.
A mí, vamos, nosotros nos referimos
siempre se ha dicho
al marco estético,
que,
¿no?
Que Sevilla...
El marco estético, sin duda, es una maravilla. Eso es innegable.
Sevilla da categoría y Madrid da dinero y cotización.
No, dinero lo da Pamplona. Bueno, Madrid también, pero el dinero lo da Pamplona.
Madrid es la que...
Eso pone a funcionar a todo el mundo.
Ay.
Guillermo, la cuadrilla tuya, ¿qué has conformado? ¿Cómo ha sido?
Pues la verdad que... Que creo que dieron la cara, ¿no? Estuvieron muy bien todo, con los caballos, tanto Rafa como Juan Antonio Carbonés. Y luego, de banderilleros, pues, un banderillero que me ha ayudado mucho en mi etapa sin caballo, que ha sido Roque de Vega, que gracias a él, pues, entré en el circuito de Villaseca, que no lo pude torear por el debut. Y le estoy muy agradecido, y qué manera mejor que darle mi debut con picadores. Y luego Juan Márquez, un banderillero que anda muy bien, que es un chaval joven, y creo que cuando empezamos debemos de hay grandes profesionales, ¿no? Pero de crear tu pequeña familia, tu pequeña,
tu grupo,
tu cuadrilla. Y cuando es gente joven que también vienen con ambición, con ganas, pues hay que mejor que darle la oportunidad.
Mozo Espada,
el
triguero.
El Mozo Espada es un amigo mío desde pequeño y muy, muy aficionado.
¿Y ayuda también?
Ayuda también, un primo, también un chaval.
Bonito, ¿no?
Hombre, fíjate, ¿no? Dice que de Binacio es el agradecido, ¿no? Hombre, y lleva dos señores picadores a caballo, son los hermanos Carbona. Y bueno, una cuadrilla, Juan Márquez, por ejemplo, yo recuerdo haberlo visto en ronda toreada con David, sin caballo.
Lo recordó ese día.
Sin caballo, o sea que... Que es muy bonito, ¿no? Que a la gente que llevan con él desde que empezó, pues que se le dé ahora continuidad, ¿no? Lo que hace falta es torear mucho, y que toreen ellos y él también.
Me gustan mucho varias cosas de las que ha dicho, y en resumen quiero decir que, sobre todo, lo que ha dicho antes también José Luis, una madurez impropia de lo que lleva toreado y de la edad que tiene. Y eso me gusta mucho, porque creo que sabe dónde está, tiene los pies en el suelo. Apenas ha hecho empezar una carrera muy rápida, muy bonita, pero sabe que esto es muy largo y apenas acaba de dar el primer paso, y eso me gusta. Yo creo que eso es una de las condiciones fundamentales de esas mil variantes que sabemos que tiene el toreo para poder llegar. Esa ya las tiene.
Y esto es una carrera de fondo, Guillermo.
Mira, con lo de la seriedad y lo de la madurez. Yo tengo, por ejemplo, una anécdota, ¿no? Yo recuerdo cuando David estaba de novillero sin caballo, hizo una clase práctica en triguero para la feria, y tengo fotos de Guille, que era un crío, en la clase práctica, y tuve todos los críos que estaban aquel día con un carretón, y todos tenían cara asustada con un carretón, y te ves la foto de Guille y te lo ves encajado con su cara de torero
metido en el papel.
Estás hablando de la madurez, ¿no? Y tú, son detalles que tú dices, bueno, oye, pues, y ahora cuando ves la foto y ves los resultados que está teniendo, pues dices, oye, con su edad ya se le veía, ¿no?
Lo lleva dentro.
Y que hay cosas que hace que se ve que disfruta, ¿no? En la plaza, que eso no lo puede... El traje de luz es transparente. Y tanto para lo bueno, para lo malo, se te nota. Y entonces él, el sábado, lo que hizo, lo disfrutó. Cuando se fue a los medios y le pegó el pase cambiado, lo disfrutó. Cuando le pegaba el redondo invertido, lo disfrutó. Y con el capote, igual, exactamente igual. Y yo creo que lo que se trata en la plaza es de disfrutar, que así es como se transmite al público. Lo que tú estás disfrutando lo estás transmitiendo al público. Si no disfrutas, claro, no transmite.
En la vez que en el tintero, Niebla, que también... tú has debutado en Niebla, ¿no?
No, todavía nunca.
¿Niebla no has toreado?
Nunca.
Anda, mira, con todos los festejos de anda de novillada, yo creía que tú habías estado ahí.
Una cosa, Guillermo, me llama eso, poderosamente la atención. Ahora, tal como está montado el cotarro, ahora por lo visto es que ya entra a Madrid y después te vas por los pueblos. Tú imagínate que este año
al revés.
Que es que el problema es eso. Vamos a ver, entonces, ¿tú estás preparado para afrontar este año mismo ir a Madrid? Porque es como está la cosa también. Porque no. Si te das la oportunidad esta de hoy, mira, puedes debutar en Madrid.
Madrid son para...
Yo entiendo que es muy prematuro todavía, porque llevo una novilla con caballo todavía. Me parece una barbaridad.
Hay quien ha debutado con dos o tres, vamos, que
lo dice
no es descabellado lo que se está planteando.
No, es que ha habido gente que ha debutado con caballo en Madrid.
Creo que...
Sí, también.
Que Madrid es la que te lo da todo y te lo quita todo. Entonces creo que a esa plaza tienes que ir lo más preparado posible, ¿no? No te puedes tirar al pozo sin saber nadar. Y llegar a Madrid o incluso Sevilla, tienes que llevar una preparación, torear muchos animales en el campo, matar toros.
Hay que ir muy preparado, pero bueno.
Por lo menos, si no toreas, pues en el campo, o en las capeas, o verle la cara al toro. Porque es que ahora mismo lo que está saliendo por Madrid...
Por Madrid son corridas de toros.
Son corridas de toros de más. Pero...
De muy retirada,
vamos. Vamos a dedicarle, con tu permiso también, Guillermo, unos minutos también a Carlos Tirado, ¿no? Que claro, tiene todas las expectativas este domingo con la final en Sevilla, que ha entrado con la mayor puntuación, que eso es muy difícil, ¿verdad, Guillermo? Con todo un jurado profesional más lo de el popular.
La verdad es que sí, que bueno, cada vez que ha toreado nos hemos escrito y no estamos siempre a la corriente, y la verdad que me alegro mucho, ¿no? De cada uno, como hemos dicho, todos en la plaza pues queremos ser mejor, pero fuera nos tenemos que alegrar de los triunfos de los compañeros, porque si no te alegras de los triunfos de los compañeros, no, yo creo que no eres feliz tampoco. Entonces pues la verdad que sí, que me alegro muchísimo de que Carlos esté en la final. Ojalá le invistan los novillos y se proclame
novillo de Pereda, por cierto, que siempre
y últimamente... le entre la espada.
También,
ojalá. Me preocupa menos que le invistan los novillos, porque ya los hace, si no inviste él, pero que le entre la espada.
Una novillada muy interesante, Pereda, que las últimas que ha lidiado ha sido extraordinaria. Hoy ha publicado nuestro compañero Luis Arismendi en su página web Las Cosas del Toro una entrevista donde dice Carlos que haberse anunciado en Sevilla produce un escalofrío único.
Pues claro que sí.
Es una manera de decirlo.
Y además que torea, no sé si esto altera un poquito las pulsaciones, torea el tercer componente del cartel.
Para mí mejor.
Más tranquilo.
Para mí mejor, el tercero, el ideal, ¿no?
Sí, de María, el segundo era...
Morilla, ¿no?
Martín Morilla. Bien.
Un cartel bonito.
Y televisión en directo, que también le da mucha repercusión. Vamos a poder verlo toda España, ¿no? Todo el que quiera. Y es muy bonito. Y vamos a intentar retransmitirlo, ¿verdad, Juan?
Sí.
Vamos a intentar estar en los micrófonos de Hispanidad Radio, como siempre, en un evento de esta índole histórica, para todos los oyentes que tengan a bien de escucharlo. Alfonso, animado,
no,
¿verdad?
Pues nada, hombre, después de lo de ayer, ahora mismo está la situación como para cortar la oreja a los novillos y salir por la puerta del Príncipe. Que la competencia es sana, pero que hay que aprovechar la coyuntura y los momentos.
Una pequeña pincelada con respecto a Carlos Tirado. Ha sido recibido, no sé si lo sabéis, por el presidente de la Diputación, por David Toscano, y nuevamente pone de manifiesto el interés tan grande, porque además lo están demostrando día a día, que tienen la gente del Partido Popular con respecto al mundo del toro. Lo dijo además textualmente David Toscano. Dice: mientras yo esté en diputación, el mundo del toro, al menos aquí en Huelva, va a seguir siendo apoyado al igual que en la Junta de Andalucía. Y eso a mí me parece muy interesante,
porque con la que nos viene cayendo de los detractores del mundo del toro, pues por lo menos que haya gente que apuesten y den voz a esta cuestión.
Está claro.
Sí, cualquier apoyo es bueno, ¿no? Y además claro, que
en ese momento
financiando... sobre todo de las instituciones, Pepe.
Los apoyos son en festejo.
En eso ahora mismo estamos en un momento dulce, ¿no? Lo hemos comentado aquí en varios programas, ¿no?
Que había, está yendo la gente a los toros.
Una cantidad de festejos de todo tipo, del escalafón de sin caballo, de con caballo incluso, que estaba, pasó una racha que era que toreaba 25 novillas con caballo para tomar alternativa, era un milagro, prácticamente.
Muy difícil.
Entonces, bueno, y de un par de años esta parte, dos, tres años esta parte, pues se está viendo otra alegría, ¿no? Parece que la pandemia nos ha despertado.
Que la aparición de Guillermo está en un momento bueno, ¿no? Un momento de actuar.
Sí, hombre, ¿eh? Totalmente.
Para entrar y funcionar siempre el momento es bueno. Lo que pasa es que hay que aprovechar, surfear la ola. Parece que hay alguna ola favorable, pues cogerla y surfearla, ¿no? Entonces, bueno, aprovechar esa inercia. Si del festejo de Aracena surge alguna que otra oportunidad, pues ir a saco. Cada día es ganarte la siguiente.
¿Y nos lo dice?
Como decía al principio el compañero José Antonio, ¿tú ves en Triguero la posibilidad y la expectativa de una plaza o quieres ir fiel a la tradición tal como es actualmente?
Pues...
¿La escapea o recuperar el festival de alguna manera?
A ver.
¿Con la portátil?
El torero.
A ver, yo creo que hacer una plaza de toro en los tiempos en los que estamos es algo muy difícil, creo que es una locura, pues un presupuesto muy grande, luego la gente te puede ir hoy, pero el año que viene...
Hacen polideportivo, hay piscina
y montar y desmontar la plaza, ¿no? ¿No un presupuesto grande de todos los años? ¿Montar y desmontar la plaza?
Son cosas multiusos, ¿no?
Evidentemente, yo no lo veo tan difícil. Yo no solo no lo veo tan
polideportivo como el de con la plaza cubierta.
De todas formas, una plaza toro cuesta mucho dinero.
Cuesta muchísimo. No sé.
Vamos a ver.
Ojalá.
Ahí está Palo, ¿no?
Donde ponen ahora mismo la.
Sí, pero.
Donde ponen la portátil sería un buen lugar. Al lado de la piscina.
No sé si es terreno del ayuntamiento. No sé.
Sí, montarla.
Ahí montan la.
A ver, montar una plaza de toro de hoy en día, y más para un pueblo como Triguero. Triguero no es Palo de la Frontera, ¿eh? Para la Frontera es otra historia y Triguero es muy complicado. Sí es cierto y verdad que este alcalde, Vidal Blanco, lo lleva a su programa, pero vamos, que no, eso no se va a llevar a cabo nunca, porque es un proyecto que no se va a amortizar en Triguero nunca, ya te digo. Lo que sí es el momento de recuperar ese festival que teníamos en octubre para la feria, porque es que si en algún sitio hay ambiente taurino ahora mismo en Huelva, es en Triguero.
Siempre la ha habido por las ganaderías. Ha sido el pueblo quizás más taurino de la provincia.
Pues por eso, Pepe, que estamos hablando de un pueblo que siempre...
Y ahora reúne en ganaderías.
Es lo más importante de los miembros.
Y reúne toreros, ¿no? Que tenemos toreros. Entonces yo creo que en octubre es una fecha ideal de recuperar ese festival o montar un festejo mixto. Vete a llamarlo como quieras, ¿no? Pero yo creo que es el momento. Pero lo de construir una plaza de toros, por mucho espacio multiuso que sea.
Bueno, yo conozco a Vidal, y Vidal, lo conozco porque hemos sido compañeros muchos años.
Ojalá Alfonso, ojalá me equivoque y sea capaz de montar.
Vidal no da miedo de nada,
No, pero...
O sea, como él esté dentro, o sea, que es un proyecto que él vea que...
Nada más que veo a Guillermo, dice, vámonos para adelante.
Hay que pensar en grande, ya está.
Ojalá, y la verdad que, ahora que hemos hablado de Vidal, me gustaría pues agradecerle que la verdad que está volcado en el mundo del toro, con todos nosotros, con
el maestro,
con David de Miranda, con David Ramírez, conmigo, la verdad que está volcado, nos escribe, nos pregunta, y cada vez que toreamos pues intenta hacerlo lo máximo posible porque creemos ambiente, y la verdad que hasta aquí muy agradecido.
Incluso está
mucha sensibilidad.
Está organizando.
Muy sensible, ¿verdad?
Sí, está organizando por parte del ayuntamiento de Vidal. Está organizando visitas al campo el año pasado. Este año en casa del abuelo de Guille, en casa de José Ramos, se pudo hacer un herradero. Sí. O sea, que está dando a conocer el tema del campo. Digo, la gestión súper buena, ¿no?
Bueno, estamos en los últimos minutos. Quería decir, ¿alguna cosa que no te hayas preguntado y tú que tenías intención de decir? ¿Tienes los micrófonos para mí, para ti, alguna para los oyentes, para los aficionados de Huelva que que no te han visto, que te quieran ver, en fin?
Pues no sé, creo que hemos hablado, hemos hecho un rato bueno y creo que me ha abierto.
José Luis.
Con respecto al tema de la Plaza de Toros de Triguero, yo recuerdo, yo ya soy un montón de viejos, ya lo sabéis, por donaciones populares se han hecho plazas de toros en pueblos que eran más pobres que Trigueros. Sí, verdad. Y digo yo, ¿por qué Trigueros no va a poder ser? ¿Por qué no se hace en Trigueros una encuesta de la propia gente de Trigueros que diga, tú estás
a favor
de una plaza de toros y eres capaz de colaborar? Y no solo en dinero, sino en especias. Albañiles, carpinteros, etcétera, 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 etcétera.
Pero si yo creo...
¿Por qué no?
¿Por
qué no?
Puesto a soñar.
Bueno,
que es difícil, lo sabemos, pero bueno, puesto
a soñar, la verdad que... Yo he conocido a través de donaciones populares que se han hecho cosas en pueblo.
Seguramente era otro momento histórico, sobre todo desde el punto de vista social. Sí, que es a lo que nos referimos,
que seas, Antonio, que el tema es complicado.
Pero bueno,
hay placitas de toros, mira, hay pueblecitos, mire, que era de la sierra, aunque tiene una plaza de toros preciosa, Campo Frío, y son humildes y son placitas de toros, claro, porque claro.
aunque
no
tiene una excepción, pues una excepción, porque tiene que mucha excepción a los toros,
no tiene que ser una monumental, pero bueno,
no, ni como la de Pablo, que se refería a Marín,
claro, hombre, ya está.
La verdad, mira, quiero hacer un ejemplo de verdad fantástico.
Bonita, ¿no? Y ya está.
Coqueta, sí, con una forma limitadita, pero...
Vamos a hablar con vida.
Vamos a ver. Bueno, pues estamos poniendo fin. Ya nos pone esto la musiquita de... Que viene, sigue la programación hoy con nuestro compañero, ¿o sigue malito? Que me pregunta la gente, ¿vale? Que...
Está malito.
Está malito, bueno. Venga, pues última ronda, que... De...
Bueno, pues nada, yo lo único que puedo decir, bueno, es decir, contentísimo con un chaval de Huelva, está otra vez, de Trigueros concretamente, está otra vez, digamos, en vanguardia, que es importantísimo, que yo viéndolo como lo he visto muchas veces, confío plenamente en él, y que vamos a tener un futuro matado a toros seguro, vamos, y que es una cosa que nos vemos en Colombina.
Hola.
A mí me gustaría cerrar hoy, igual que hemos abierto la entrevista con él, con un aplauso, ¿no? Porque yo creo que se lo merece. Estamos todos muy contentos con que esté debutando hoy en la Sonda, después del debut de Aracena. Bueno, señores.